Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, ya estamos por aquí. La mañana de COPE Gran Canaria, el programa que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde. Tenemos dos horitas de radio por delante en esta última semana del décimo mes del año. España entera, excepto Canarias, en toque de queda.
Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. Se ha concedido la inmunidad a la purga a los funcionarios gubernamentales de rango 10 y no se les deberá hacer daño. Hasta mañana por la mañana a las 7 en punto, cuando concluya la purga. Benditos sean nuestros padres fundadores, una nación renacida. Que Dios les acompañe a todos.
Un poquito exagerado, todo hay que decirlo. Es un fragmento que hemos sacado de una película de la cual se está hablando muchísimo en redes sociales, que es La Purga. Afortunadamente no es exactamente una purga, de hecho no es una purga, por lo menos tal y como la pintan en la película. Como decíamos, menos Canarias, toda España está en toque de queda y debemos mirar esto como una advertencia de lo que podría ocurrir, más que una licencia. Ayer incluso se dio un repunte peligroso que pone en riesgo todo lo que hemos conseguido. Decía el portavoz del gobierno de Canarias, Julio Pérez, hemos sembrado. Ahora toca recoger el fruto. Este fruto se llama apertura de los mercados turísticos y se traduce en economía, en mantenimiento de puestos de trabajo, en rebajar las cifras de peticiones a servicios sociales. Este fruto es más importante de lo que nos imaginamos porque nos jugamos la exclusión, la miseria, la pobreza, la indigencia. Contrólese y controle a los suyos. Ahora más que nunca hay que cumplir las medidas sanitarias, añadía el portavoz Canarios. Pero todos, todos, también las autoridades, ahora más que nunca deben cumplir con la población e implementar los test en los aeropuertos. Nosotros, los ciudadanos, estamos haciendo lo que nos dicen. Y créanme que con muchísimo esfuerzo. Ellos, los gobernantes, también tienen sus obligaciones. No es de recibo que las islas se abran a recibir turistas de Reino Unido y Alemania, donde se extiende el virus sin control. Necesitamos test, pruebas exhaustivas en frontera, que la llegada de visitantes no sea nuestro caballo de Troya. ¿Qué consecuencia nos trae este estado de alarma? ¿Exactamente qué libertades perdemos? ¿Se puede prorrogar 6 meses tal y como desea Pedro Sánchez? ¿Qué pasa con el toque de queda? Insisto, en Canarias ya saben que estamos exentos, pero no a salvo, ¿eh? Todo esto y más con el catedrático de Derecho Político. En breve hablaremos con Gerardo Pérez. Los hoteleros ven la luz al final del túnel. Llegan los británicos, los alemanes, también algunos nórdicos. Hay establecimientos hoteleros que siguen cerrados y se empiezan a plantear ya abrir estos establecimientos. Es una buena estampa de lo que está pasando, hablaremos con uno de ellos. Interesantísima reflexión la que lanzaba ayer en redes el neumólogo del Hospital de Gran Canaria, Miguel Ángel Ponce, acerca del peligroso repunte de positivos vivido ayer. Hablaremos con él. Y en un periodo en el que todo se cierra, no se celebra absolutamente nada, casi nada, nos preguntamos qué pasa con el Belén de arena de las canteras. Estamos hablando del museo al aire libre más visitado de Europa. Y recuerden que la recaudación va dirigida a beneficio social. Hablaremos con su director. Llegaremos hasta las 12, 5, 12 y 10 después del boletín informativo, la tertulia o el debate de chicas. Hablaremos también de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria que se ha presentado hoy. Como buen lunes que es, nuestras secciones habituales, política iberoamericana, un vistazo sobre todo a Chile y ese plebiscito, ese referéndum de la Constitución. Finalizaremos el programa con plantas medicinales de Canarias. Esta obra maestra que suena de fondo de un grupo llamado New Order y el Blue Monday, este remix que suena también. Pues damos paso al bloque dedicado a la información. Echamos un vistazo a la actualidad con Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, adelante.
Buenos días, hoy estamos pendientes de las medidas de control de los turistas y viajeros que llegan a Canarias. Este fin de semana se daba luz verde a los ciudadanos del Reino Unido y Alemania para que nos visiten sin necesidad de pasar una cuarentena. Su vuelta ha aumentado el flujo de reservas, pero sin embargo todavía no hacemos controles en los aeropuertos. A estas personas, los hoteleros continúan demandando que se realicen estas pruebas en los aeródromos. Escuchamos a Jorge Marichal.
Entendería que no se haga el de entrada porque la verdad es complicado la realización de un test a todos esos aviones que llegan al mismo tiempo. En la salida es diferente, puesto que la gente pues va con más tiempo, va con mayor capacidad y sobre todo la manera de hacerlo sería completamente diferente, como así tuve oportunidad de que me lo explicara un responsable de AENA en Canarias, yo lo entendí, creo que tiene razón, pero en el test de salida debe ser en los aeropuertos de origen, porque es la manera más lógica y más normal de hacerlo. Por eso lo tienen que entender los otros gobiernos, por la corresponsabilidad.
El presidente de la patronal de Las Palmas pide por su parte que estos test se hagan a todos los pasajeros nacionales incluidos. José María Mañaricúa.
Los pasajeros peninsulares o a los canarios que vuelven de vacaciones, también con un test. Quizá ese será el día de la fiesta, porque probablemente veremos que el total de personas vienen con un test, que debe ser el objetivo. No discriminar a las personas por motivos, por diferentes motivaciones de viaje o por que vengan de un sitio o de otro. Deben ser todos esos pasajeros, sea cual sea la motivación de viaje.
Y un último apunte, la franja de edad de 20 a 29 años es la que más crece en casos de coronavirus en Canarias en la semana del 19 al 25 de octubre, al sumar 170 positivos, alcanzando los 3.030 casos entre personas de esta edad.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa, que publican.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad: los buenos datos epidemiológicos libran a Canarias del toque de queda. Además, a nivel regional, Cruz Roja tiene previsto derivar 300 migrantes a un nuevo complejo turístico. También Torres: la decisión del gobierno permite adoptar medidas proporcionales a nivel nacional. ¿Qué se puede hacer durante el nuevo estado de alarma? España: Sánchez aprueba el nuevo estado de alarma con intención de alargarlo 6 meses, y también las comunidades autónomas podrán levantar el toque de queda, del que queda exenta Canarias, a partir de noviembre. En el Canarias 7, por su parte, abre la página informativa: con el colapso en la seguridad social se agrava, de Gran Canaria el hierro para pedir la jubilación. Además, Canarias queda excluida del toque de queda nocturno. 2 fallecidos en Canarias y 171 nuevos casos. Canarias analizará la presencia del coronavirus en las aguas residuales de las 7 islas y derivan a otros 300 inmigrantes a un nuevo complejo turístico en Puerto Rico. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a 11:30 en 15 minutos aproximadamente. Vamos con el deporte. Derrota sin paliativos de la Unión Deportiva Las Palmas, 3-0 ante el Cartagena, 2 goles canarios de Alex Martín y Rubén Castro, preparando el partido ya del próximo miércoles, y también nueva derrota del Herbalife Gran Canaria, la 6ª consecutiva. Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. No fue ni mucho menos un buen fin de semana en materia deportiva. Derrota 3-0 de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Cartagena, y ya está pensando en el partido del miércoles en el Carlos Belmonte a las 6 de la tarde contra el Albacete. Tampoco en baloncesto, con nueva derrota del Herbalife Gran Canaria, 75-85 frente al Obradoiro. Sexta derrota consecutiva en la Liga CB del conjunto amarillo, que el miércoles tiene partido de Eurocup frente al Trento.
Más información a partir de las 2 de la tarde. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidencias destacadas, Cande, ¿algo que contar?
Sí, esta mañana Salvamento Marítimo interceptaba una patera con migrantes a bordo a unas 8 millas de Punta de Rasca, en el municipio de Arona, en Tenerife, y los ha trasladado hasta el Muelle de los Cristianos, donde se ha desplegado el habitual dispositivo sanitario y de seguridad. Ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre el número de personas que han sido localizadas y el estado en el que se encuentra. Además, durante las primeras horas de la mañana, el personal del Servicio de Urgencias Canario asistía a 3 heridos en 2 accidentes de tráfico, uno de ellos en TC5, a su paso por el municipio de Tacoronte, donde colisionaron 3 vehículos, y el otro en la avenida La Constitución de Punta Gorda, en La Palma, donde volcó un turismo.
Gracias, Cande. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
También echamos un vistazo a las redes sociales, concretamente queremos saber de qué se habla en Twitter, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el coronavirus. España aprueba un nuevo estado de alarma y tanto los medios de comunicación como la población están comentando sobre esto. Además, la OMS ha reportado el tercer día consecutivo con récord de contagios. Según las estadísticas, 465.319 casos fueron confirmados el sábado. La organización advierte de que vienen unos meses muy duros, algo que preocupa a la población. También la vacuna de Oxford, entre las tendencias destacadas, y las calles de Chile, entre las imágenes destacadas de hoy, se llenaron de personas tras los resultados del plebiscito. Además, ayer se emitía un nuevo debate de la Isla de las Tentaciones que fue visto y comentado en Twitter. Las parejas se reencontraron en directo por primera vez y muchos comentan que hubo alguna sorpresa. Como siempre, el feliz lunes y feliz semana entre lo destacado de hoy.
También para ti, muchísimas gracias, Ainhoa. 11:18, vamos al tiempo. Pues miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria un ambiente agradable, incluso algo de fresquito. Sin embargo, la temperatura asciende a los 22 grados. Si nos vamos hasta Valsequillo, ahí créanme como que cuando hace frío, hace muchísimo frío. Sobre todo a primeras horas de la mañana y última hora de la noche, porque la cumbre la tiene ahí al ladito, ¿eh? Miras hacia arriba desde Valsequillo, es perfectamente el pinar de la cumbre. 21 grados en Valsequillo. En Firgas, medianías, 20 grados. Si nos vamos hasta el Monumento Natural del Roque Nublo, y ahí bajan las temperaturas considerablemente, 14 graditos, qué rico, qué bien se debe estar ahí. Y en el sur de Gran Canaria, 24 grados. Echamos un vistazo también a Tarajalejo, en Fuerteventura, 23. Información meteorológica para las próximas horas, como siempre, como cada día, desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días. En el norte y nordeste, predominio de cielos nubosos, abriéndose amplios claros durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Se registrará una máxima de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será del noreste, ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en costas orientadas al suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En tu propia fuente llorará la luna con lágrimas hechas de gotas de seda, haciendo que pese la bruma en la bruma, en la soledad del toque de queda, en la soledad del toque de queda.
A esta hora de la mañana queremos saludar a Gerardo Pérez, él es catedrático de Derecho Constitucional, lo tenemos ya en línea. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, muy bien, gracias.
Encantado de hablar contigo, Gerardo. Exactamente, cuando hablamos de estado de alarma, ¿cuáles son los beneficios que o las libertades públicas que quedan limitadas para todos los españoles, Gerardo?
Bueno, el estado de alarma está configurado en nuestro ordenamiento jurídico como un mecanismo excepcional que faculta al gobierno y a sus autoridades a tener más potestades para solucionar una serie de problemas que se considera que con los medios ordinarios no es suficiente. El gobierno y la administración ya tienen en un espacio de normalidad una serie de facultades y poderes, pero en ocasiones se enfrenta a problemas para los que esas facultades ordinarias son insuficientes y se presupone que es necesario una limitación de derechos. En concreto, en nuestra legislación, el estado de alarma se prevé ante catástrofes naturales, como pueden ser terremotos, incendios, inundaciones, pandemias, crisis sanitarias o desabastecimiento de productos de primera necesidad. Ante esos problemas, si se considera que el gobierno, con los mecanismos ordinarios, con su policía ordinaria, sus facultades de multar ordinarias, no es suficiente para acabar con el problema, se le faculta que pueda limitar o restringir algunos derechos fundamentales que se consideran necesarios para solucionar el problema que se quiere
acabar. Y que solamente lo puede hacer el gobierno de España. Te lo digo porque también intentamos buscar, y yo creo que nos has dado una clave muy importante, las diferencias entre el actual Estado, porque al fin y al cabo las autonomías también tenían cierta facultad, ¿no?, para limitar derechos. Quizás aquí el punto de inflexión son derechos fundamentales, ¿no?, que es lo que puede hacer si el Estado con un estado de alarma.
La verdad es que mientras se ha estado restringiendo y limitando derechos sin un estado de alarma, se ha estado transitando por una dudosa y peligrosa senda jurídica, con inseguridad jurídica y con muchas dudas de hasta qué punto se estaba actuando correctamente. De hecho, esa inseguridad jurídica se ha trasladado claramente a los tribunales, y eso ha hecho que unos tribunales superiores de justicia sentencien una cosa, otros otra, unos juzgados una cosa, otros otra, y se ha generado un clima de confusión considerable. Yo creo que el estado de alarma, obviamente, no es que sea deseable, pero sí otorga más seguridad jurídica, sí está más claro qué es lo que se puede y no puede hacer en cada caso, también hay un margen de dudas, pero es inferior al que soportábamos cuando veíamos esas medidas adoptadas, aprobadas y ejecutadas sin el estado de alarma.
¿Y en qué escenario nos podríamos encontrar, Gerardo, si finalmente se pronuncian los tribunales superiores o alguien impugna esta facultad que tenían las autonomías para limitarnos derecho? ¿En qué escenario nos podríamos encontrar? ¿Qué podría pasar?
¿Pero dentro del estado de alarma o fuera del estado?
No, fuera del estado.
Fuera del estado de alarma.
Bueno, es lo que han venido haciéndose, según nos acaba de contar, y es cierto.
Nos encontramos en ese escenario que intentaba describir, en el que, bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulaba determinadas restricciones y confinamientos, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León no. Y, hombre, no es de recibo que los ciudadanos puedan ver limitados sus derechos, unos sí u otros no, en función de un criterio jurídico de un tribunal y no esté claro qué es lo que haya que hacer. Eso es una situación que no es deseable, y yo creo que con el estado de alarma, pese a que obviamente tampoco es deseable estar en estado de alarma, pero sí se dota de mayor seguridad jurídica y los límites sí están claros, que constitucionalmente están avalados. Algunos de ellos,
al menos. Entonces, Gerardo, yo entiendo que a tenor de lo que nos estás diciendo, quizás lo ideal hubiese sido establecer primero el estado de alarma antes de que las autonomías tomen estas medidas, ¿no? Eso hubiese sido lo deseable y...
En mi opinión, desde luego, algunas comunidades autónomas han adoptado medidas restrictivas de derechos, forzando o quebrantando en algunos casos, esto ya es una opinión personal mía, límites jurídicos que no podían quebrantarse, pero que ahora con el estado de alarma... ¿Perdón?
¿Canarias?
Bueno, por ejemplo, yo me he sorprendido hasta a medidas de la Consejería de Educación, en la que en algunas islas, si los padres no autorizaban hacer PCR a algunos alumnos, les ordenaban un confinamiento en su casa de unos días, sin una normativa clara que amparara ese confinamiento. Eso, pues yo, frente a esa medida, que creo que se explicó en Gran Canaria y en Lanzarote, si no recuerdo mal, pues yo repaso nuestro ordenamiento jurídico y no encuentro habilitación alguna que faculte a esa Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a hacer lo que hizo. es mi opinión. Bien es cierto que precisamente porque estamos transitando por una situación que es novedosa, este año tenemos tres estados de alarma, pero es que en los últimos 40 y pico años de estado constitucional, pues solo hemos tenido 4, ¿no? Es decir, es una situación con pocos precedentes, gracias a Dios, con poca jurisprudencia y, por lo tanto, con muchas dudas de cuáles son los límites.
El gobierno de España pretende ampliar ese estado de alarma 6 meses, nada más y nada menos, para que jurídicamente tenga soporte. Entiendo que debe pasar cada 15 días, corrígeme si me equivoco, Gerardo, por el Congreso de los Diputados, ¿no? Y otra pregunta, ¿puede establecer el tiempo que le dé la gana, 6 meses? Vamos a ponerla en una situación muy extrema. Año, año y medio, y que pase cada vez que sea necesario por la Cámara Baja?
En mi opinión, las prórrogas tienen que ser cada 15 días y avaladas por el Congreso de los Diputados. Bien es cierto que no está previsto en la normativa exactamente cuál es la duración de la prórroga, pero desde luego una prórroga de 6 meses a mí me parece manifiestamente inviable. Hay un principio jurídico en el derecho, que es que la prórroga de un plazo nunca puede ser superior al propio plazo. Y si el plazo inicial es de 15 días, una prórroga de un plazo de 15 días nunca puede ser superior a 15 días. Porque la prórroga no puede superar al plazo en sí prorrogado. Sí, que es un principio genérico del derecho que yo aplico ante un vacío, porque sí es cierto que la legislación no establece la duración de la prórroga. Pero pretender que durante 6 meses estén restringidos y limitados los derechos sin control parlamentario alguno, me parece que es apartarse groseramente de los principios constitucionales.
Ya para acabar, toque de queda, aquí afortunadamente por ahora estamos libres de él. La verdad, Gerardo, es que nos lleva a un España un poquito en blanco y negro, ¿no? Esto de toque de queda, por eso pues se ha puesto, digamos, un eufemismo, ¿no? Que es restricción a la movilidad nocturna. Entiendo que aquí sí que hay muchísimos derechos que, bueno, están limitados, ¿no?, debido a este toque de queda.
Todo esto evidentemente es... la libertad deambulatoria y la libre circulación se limitan, pero bueno, ahí sí es cierto que nuestra regulación del estado de alarma faculta claramente a limitar la movilidad en los espacios públicos y en las vías públicas en determinadas horas o en determinados espacios. Eso sí viene claramente en la normativa y es una medida que, aunque bueno, es innegable que es una limitación de derechos, está perfectamente recogida como una de las facultades que se pueden aplicar en el estado de alarma. Y por lo tanto, dudas jurídico-constitucionales sobre que es viable hacer ese toque de queda, creo que no hay. Otra cosa es que, desde luego, no sea deseable y cuanto antes termine esta... Pero claro, para que termine la limitación tiene que terminar el problema que la provoca. Aquí vamos de la mano del problema de la pandemia. Y de alguna manera, pues, hay que solucionar el problema para que ya jurídicamente no tenga ningún sentido esas limitaciones.
¿Y para un toque de queda es necesario un previo estado de alarma, Gerardo?
En mi opinión, sí, porque se limita el derecho a la libre circulación, a la libertad deambulatoria. Son limitaciones a derechos fundamentales que, para que constitucionalmente sean viables, tenemos que estar en un estado excepcional, en este caso el de alarma.
Pues créeme, Gerardo, que nos ha solventado muchísimas dudas y usted constantemente decía, es mi opinión, pero es que estamos hablando de la opinión de un catedrático de Derecho Constitucional, es decir, que algo no, sabe.
También, sí, bueno, sí, gracias por la apreciación, pero sí quiero dejar claro que precisamente porque ha habido pocos estados de alarma durante estos 40 y pico años desde que entró en vigor la Constitución del 78, hay poca jurisprudencia del Tribunal Constitucional, poca jurisprudencia del Tribunal Supremo. Nuestras leyes son muy parcas en esta materia y, por lo tanto, bueno, sí hay una cierta laguna que genera dudas respecto de los límites, ¿no? Pero bueno, es desde luego es una opinión que creo que he razonado.
Gerardo Pérez, gracias una vez más por atender a la cadena COPE, catedrático, insisto, de Derecho Constitucional. Un placer hablar con usted. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Una de las voces del día, Borja Mayoral, en
¿por qué te vas a la Roma?
Me siento a hablar con Zidane y decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto Alcalá, hola.
En algunos países de Europa habrá público.
¿Qué va a pasar en España?
Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada.
He intuido en conversaciones, Juanma, cansancio. El fútbol quiere meter público, bueno. Pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Después de esta interesante conversación que hemos tenido con Gerardo Pérez, de forma breve, en titulares vamos a actualizar la información a Ainhoa Martín.
El Ayuntamiento de Mogán denunciará ante los tribunales la situación del campamento de inmigrantes instalado en Arguineguín, al suroeste de Gran Canaria, con el argumento de que se trata de un asentamiento de condiciones infrahumanas cuya permanencia está injustificada, según ha confirmado Nalia Bueno. Además, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha apelado este lunes a la unidad de las administraciones y ha dejado claro que las medidas sanitarias que se deban tomar en los próximos meses bajo el estado de alarma aprobado por el Ejecutivo se tomarán con el consenso de las comunidades autónomas. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria dos hombres de 29 y 63 años que presuntamente agredieron a un conocido de ambos para robarle 350 euros en efectivo.
Volveremos a actualizar la información a las 11:30, son las 11:34.
Sosí un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa la playa.
Supongo que esto es lo que estarán diciendo los turistas británicos, algunos nórdicos también, sobre todo los suecos y los alemanes. Por fin pueden venir aquí a la playa y es algo que nosotros celebramos, eso sí, la llegada de visitantes, no solamente de estos tres mercados, de peninsulares también. Con control, de forma descontrolada no, porque tenemos más o menos controlada la situación epidemiológica y lo que no queremos es que todo se alborote y tengamos que volver a cerrar otra vez los mercados. Bueno, pues ya son muchos los hoteleros que han recibido la apertura este fin de semana, insisto, de los británicos y los alemanes, pues con mucha alegría, como no puede ser de otra manera. Uno de ellos es nuestro siguiente invitado. Ustedes lo conocen bien, Manuel Florido, director del Santa Mónica Suite Hotels. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Hoy me encuentro fuera de Gran Canaria. Estoy en la octava isla aquí disfrutando un poco
de lo que es el tiempo magnífico y con ganas de con amigos, de pesquita y bueno, pues sí, lo que tú comentas. Estamos muy, muy, muy contentos con la nueva información que hemos recibido la semana pasada con relación a la apertura de los mercados de Alemania, Inglaterra, los escandinavos, sí, Suecia en principio, pero da la casualidad que Suecia es el país con mayor número de contagios de todos los países escandinavos. Pero bueno, yo entiendo que esta noticia hay que tomarla con mucha cautela, con mucha precaución, sin mucho alboroto, porque esto va a ir muy, muy lento. Y una vez más, todos los empresarios y profesionales manifestamos que es necesario el test en origen antes de la llegada de los turistas, porque de nada sirve el gran trabajo realizado por la sociedad canaria en su conjunto, a la cual felicito en estos momentos. Que claro, si vienen los extranjeros y vienen con contagios, pues, y nos sube el nivel de contagio, pues prácticamente habremos echado por la borda pues todo este trabajo, ¿no?
Dos apuntes. Primero, yo creo que hay pocos placeres en la vida como estar de pesca en la Graciosa. Ese es el primero, ¿no? Y en el segundo, a tenor del tema que nos lleva a esta conversación, es que será complicado los test en origen, es lo que queremos. Pero como mínimo también entiendo que ustedes, el sector hotelero, piden test en destino y no en la recepción de los hoteles, que parece que es una de las ideas que se baraja también. Test en los aeropuertos. ¿Crees tú que se puede desbloquear esta situación, este silencio que ya molesta, que parece más que un silencio, un mutis por el foro de AENA?
Yo conozco personalmente a la consejera de Turismo, Ángel Víctor, el presidente del gobierno. Me consta que ambos son personas muy cabales y ellos también quieren que eso se realice. Se dicen, lógicamente, las instalaciones aeroportuarias, pero entendemos que esto es un problema del gobierno de la nación, del Estado, que no se ponen de acuerdo. Es lamentable, es una pena. Esos ministerios que hay, tantos ministerios que hay actualmente en el gobierno de la nación, y vamos, esto entre ellos tienen que solucionarlo y ponerse de acuerdo. Es que es lamentable. De verdad que estamos todos muy desilusionados con esta situación y hay que hacerlo fuera de los aeropuertos. Y si fuera necesario, vamos, es que los empresarios y el gobierno estarían dispuestos incluso a afrontar económicamente lo que haga falta, lo que sea necesario, pero por favor. Tienen que ser los aeropuertos, sin duda.
Manuel, hablamos en el momento en el que tuviste que cerrar el hotel, el Santa Mónica Suite Hotels, teniendo en cuenta que se ha abierto el mercado alemán, que es el que se surte fundamentalmente tu establecimiento hotelero, dime que ves luz al final del túnel y que ya piensas por lo menos plantearte abrir en las próximas semanas.
Sí, me gustaría, va a depender del ritmo en que lleguen las reservas. Para vuestra información, solamente una pequeña pincelada. Hablamos de que se van a ver a producir 15.000 vuelos semanales. Eso hace una media de 2.000 vuelos al día, y eso, si lo comparamos con el año pasado, el volumen no representa sino un 5% del volumen del año anterior. Explico por qué. Haciendo la media, nos visitaban en el 2019, nos visitaron 40.000 turistas al día, para que se haga una idea aproximada. Estamos en la temporada, los problemas ya reales de la temporada más fuerte del año, donde las ocupaciones son mayores, los mejores precios, y a día de hoy la situación es dista mucho de aquello, evidentemente. Pero sí, por supuesto que hay una luz al final del túnel, poco a poco, y estoy convencido de que los operadores turísticos y las compañías poco a poco irán incrementando el número de viajeros.
Bueno, yo no sé si se puede contabilizar, y a tenor de los datos que acabas de dar tú y las cuentas que acabas de hacer, ¿cuántos vuelos semanales, no vamos a hablar diario que sería más complicado, cuántos vuelos semanales son necesarios para que los hoteles vuelvan otra vez a desperezarse y abrir sus puertas?
Bueno, evidentemente no todos los establecimientos ofrecen el mismo servicio, y entonces la oferta y la demanda ahí va a hacer mucho, evidentemente, ¿no? Entonces, número de vuelos, número de pasajeros, pues va a función de poco a poco, porque no vamos a abrir todos a la vez, vamos a tardar muchísimo tiempo en conseguir que se restablezca la situación que teníamos desde los últimos años. Yo estaba incluso pensando cuando venía para acá esta mañana, pues, que en 30 años, una temporada como esta, yo creo que en los históricos de los datos no existen datos tan bajos de ocupación, y eso repercute en el sector económico que mueve Canarias, y esto para nosotros va a ser algo fundamental.
Entonces, ¿tú cuántos necesitarías Santa Mónica Suite Hotels para ya decir mañana abro?
Normalmente en torno a un 40 o un 45% de ocupación sería lo ideal, ¿vale? También hay que tener en cuenta que la casuística es muy distinta, porque al ser una reapertura los precios son muy diferentes, hemos tenido que bajar mucho los precios para conseguir captar clientes, ¿no? Pero bueno, lo que ocurre es que antes de esa noticia ya habíamos cerrado ventas hasta una fecha determinada. Estábamos hablando de principios de diciembre, y por supuesto que si conseguimos que la demanda se incremente antes, pues antes abriremos. Porque, vuelvo, repito, estamos todos deseando abrir cuanto antes.
se estima, entiendo, y corrígeme si me equivoco, Manuel, se estima un incremento considerable del número de vuelos, ¿no? Ahora tú acabas de adelantar esta cifra de 15.000 a la semana. Entiendo que a medida que vayan pasando las semanas, los días, pues se ampliará ese número de vuelos, ¿no? Eso es lo que esperan ustedes, los hoteleros.
Claro. Sí, va a ser de manera gradual, evidentemente. ¿Por qué? Porque la maquinaria se tiene que poner en marcha. Las compañías aéreas también han sufrido muchísimo durante este tiempo, pues muchos gastos, y ha habido que hacer muchos expedientes de devolución de empleo en todas las empresas afectadas. Y esto poco a poco va a hacer que se vaya gradualmente volviendo a la normalidad. Pero vamos a tardar, pero bueno, pero lo importante es que el camino está ahí y que son todas noticias positivas y que hay que alegrarse, sí. Y esperemos que lleguemos a Navidades con un repunte importante.
Tú en tu caso, ya para acabar, Manuel, sí. ¿Prevés abrir antes de Navidad? ¿Prevés abrir después de Navidad? ¿Prevés abrir esta campaña de invierno?
Nuestra intención es abrir a principios de diciembre, pero todo va en función de cómo se desarrollen los acontecimientos y del número de reservas que nos ayude. Si no con 40, con menos de ese porcentaje, seguramente. Pero lo importante es que se vaya incrementando esto.
Ojalá y sea así. Manuel Florido, como siempre, un placer hablar contigo. Un abrazo fuerte. Vale.
Un saludo a todos los oyentes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, cacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En tan solo 15 minutos llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Pondremos el punto y final a la primera hora de la mañana de COPE. Después nos quedan otros 60 minutos por delante, donde seguiremos desgranando los asuntos más importantes de la actualidad. A esta hora de la mañana queremos saludar al neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, portavoz de Sanidad del Partido Popular, Miguel Ángel Ponce. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un saludo.
Oye, interesante reflexión la que lanzabas ayer a través de las redes sociales, de Twitter, y yo te pregunto, para seguir tirando del hilo, ¿en Canarias tenemos controlada la situación epidemiológica, Miguel Ángel?
Esa es la pregunta. Yo, como un buen médico, todos sabemos que somos un poco pesados, y cuando nuestros pacientes vienen, les decimos no fumen, tengan mucho cuidado, hacemos un poco de polimalo, porque creo que es lo que toca ahora mismo. Hay que felicitar a todos los canarios por el enorme esfuerzo que han hecho y de ahí que la incidencia acumulada haya descendido. En Canarias también no nos podemos olvidar de que han muerto en esta segunda oleada 100 canarios más. Esto parece que todos los días vemos cifras fallecidos y nos olvidamos de ellos, y esto es importante porque los sanitarios, como lo vemos, quizás la sensibilidad es mayor. Y partiendo de esa base, en Canarias es verdad que la incidencia acumulada ha descendido, pero nos estamos comparando con el peor país de Europa. Nuestra incidencia es de, a los 14 días es de 80. La curva ha dejado de descender, llegó a estar en cifras en torno a 70, ya volvemos a estar en torno a 80. Es verdad que si nos comparamos con otras comunidades autónomas, nuestros datos son buenos, y lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que no podemos perder esta ventana de oportunidad que se nos ha abierto, tan necesaria para nuestra economía, para buscar un equilibrio economía y salud. Pero para eso hay que adelantarse al virus, no esperar a volver a tener otra oleada. Sí. Mire, hace 45 días el Negrín tenía 100 pacientes ingresados, la UBI estaba al 100%. Y nuestra incidencia acumulada estaba en torno a 200. En Las Palmas de Gran Canaria llegamos a 600 casos, peor que Madrid, hace solo 45 días. Entonces, de verdad, es importante, y los sanitarios, pues yo creo que tenemos que cumplir esta labor, más allá de la política, de insistir en que no nos olvidemos de esto, porque si nos relajamos, eso sí que puede ser el peor enemigo.
Sin duda, Miguel Ángel. Además hay una reflexión bastante interesante, ¿no?, que también la dejas tú, la dejas entrever, se lee entre líneas, lo fácil que es que se descontrole el virus, ¿verdad?, que se vea una situación epidemiológica absolutamente descontrolada, y lo complicado y difícil que es controlarlo. Uno se puede ser en 15 días y controlarlo pueden ser 3 meses perfectamente.
Exactamente, así es. Mire, en Canarias en agosto tuvimos de las peores cifras junto con Cataluña, con Aragón, tuvimos una incidencia. Mire, el 15 de julio teníamos 1,6 casos, 15 de julio por 100.000 habitantes. Y el 9 de septiembre teníamos 194. Fíjese, todo el mes de agosto, aquel mes de las mascarillas, que si las poníamos, que si no las poníamos, los test en los aeropuertos, por supuesto, que al final nada, agua de borraja porque no se han puesto en marcha, y empezaron a tomarse medidas, por cierto, muy parecidas a lo del toque de queda, es decir, lo que se hizo en Canarias, entre otras cosas, bien hecha, fue controlar el ocio nocturno, y lo que nos costó, bajar de 200 a 80, que es lo que tenemos hoy en día. Y efectivamente, el virus es tan infectivo que en ese periodo de incubación que tiene, de 10 a 15 días, mire, Valencia estaba mejor que Canarias hace 3 semanas y hoy está en el estado de alarma. Por lo tanto, mucha cautela.
No sé si hay algún índice que permita reconocer o establecer que tenemos una situación epidemiológica controlada. No sé si la OMS ha lanzado un porcentaje determinado, Miguel Ángel.
Sí, los tiene. Vamos a ver, la Comunidad Económica Europea, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, establece que para estar en nivel verde, es decir, un nivel realmente óptimo, la incidencia acumulada a 14 días debe de estar en torno a 25, que fue lo que comentó el presidente Sánchez en su comparecencia, ¿no? Por otro lado, la incidencia de 14 días debe de estar por debajo de los 50 aproximadamente, entre 25 y 50, 25 es lo ideal. Canarias está en 80, y la de 7 días va por 44, va subiendo. Ayer tuvimos efectivamente 179 casos, ¿no? Sí. ¿Somos los mejores en cuanto a compararnos con el resto de comunidades autónomas? Sí, pero si nos vamos a esa cifra o al número de positivos en la última semana con respecto al número de test realizados, no estamos por debajo del 4%. Ayer estábamos en torno al 5%. En definitiva, estamos en unas cifras que demuestran el esfuerzo de los canarios y de las medidas tomadas, pero ni muchísimo menos estamos en un control como el que teníamos en julio, que estábamos en 1,6 casos.
Sí, eso sería lo ideal. Como profesional, como neumólogo, como persona que conoce perfectamente qué es lo que nos hace en nuestro interior la COVID, seguramente habrás hablado con mucha gente que lamentablemente habrá perdido familiares precisamente la COVID. Exacto. Cuando escuchas que se abren los mercados alemanes, algunos nórdicos, británicos también, que eso es una buena noticia, pero que todavía no hay control, ¿Qué es lo que te pasa por la cabeza?
Mire, yo he hablado este fin de semana con neumólogos, internistas de la península, incluso de Europa. Tenemos un chat, ¿no?, donde hablamos y demás, italianos y demás, alemanes. Estamos muy preocupados. Las voces que nos llegan de los compañeros es: ¿cómo es posible que abráis las fronteras con esta total libertad? Porque por no hacer, no se están tomando ni las temperaturas. Es decir, este fin de semana creo que han entrado 600 pueblos, y yo lo entiendo, y estamos hartos de mensajes negativos, lo comprendo perfectamente, es humanamente comprensible, pero es realmente preocupante que no que hayamos perdido todo el verano, para poner en marcha los controles de test en origen. Efectivamente, es lo ideal, que una persona que venga aquí tiene que tener un test hecho en las últimas 72 horas o los últimos 3 o 4 días. Y que tengamos de refuerzo en nuestros aeropuertos unos dispositivos que hoy se puede hacer con robots para realizar test. Madeira lo hizo en junio y no nos sumamos al carro. Mire, estaba revisando los datos de Madeira y en los últimos 3 meses el 70% de positivos han sido casos importados. Por cierto, el país que más casos tuvo positivos es el Reino Unido, porque es el que tiene unas incidencias de 300. Entonces, yo entiendo que haya que combinar economía con salud, pero hombre, que a estas alturas no hayamos resuelto esto, yo y mis compañeros, y lo hablamos muchísimo, de verdad, y fuera de la política, olvidémonos de la política ahora mismo, es realmente preocupante. Creo que cuanto antes hay que poner esto en marcha, porque este virus en 15 días puede darnos la vuelta.
Estamos casi fuera de tiempo, Miguel Ángel, y nos hacen muchísimas preguntas, todo hay que decirlo. Una de ellas sí me parece interesante, todas me parecen con bastante impacto, mucha trascendencia, pero te voy a trasladar una. ¿Se puede repetir el error de los rebrotes? ¿Podemos tener una tercera ola? ¿Se ve eso en el horizonte?
Con pasajeros en entrando en nuestras islas, sabiendo que siendo islas podríamos tener esa protección, que no tenemos carreteras, con incidencias superiores a la que tiene Canarias. La propia península tiene una media de en torno a 300 casos, o el Reino Unido, que también está en 300 casos, sin ningún tipo de control, desgraciadamente, y lo digo con la mayor de la tristeza posible, es posible una tercera oleada. Sí.
Nos hacen muchísimas preguntas, le voy a trasladar otra que también me parece interesante. Uno de nuestros oyentes se pregunta si no se puede presentar una denuncia contra Sanidad por desproteger a la población de esta manera.
Bueno, usted lo ha visto, ¿no? Yo estoy compaginando mi carrera profesional médica con la política. Yo no sabía que iba a llegar este virus respiratorio. Yo y muchos compañeros, yo no quiero hablar de mí porque parece que estoy aquí acaparando, pero muchos sanitarios, lo han visto todos los oyentes, seguro, de la COPE, han estado mandando SOS, hablando de auditoría, de que por qué en los sanitarios no participamos más de las decisiones. Yo personalmente, desde el Partido Popular en el Parlamento, pues he hecho varias propuestas que se han votado en contra, por política pura. Mire, yo no quiero entrar en denuncias y este tipo de cosas. Yo lo único que puedo hacer es denunciarlo, pero desde el punto de vista de darlo en los medios y decirlo, en este caso, dada la oportunidad que tengo como parlamentario de hacerlo en el lugar donde corresponde, ¿no?, que es en el Parlamento de Canarias, ¿no? Yo de verdad creo que menos política y más ciencia. Yo entiendo que estamos desesperados, pero de verdad que hay que buscar un equilibrio entre la sanidad y la economía. Y si nos dan a elegir, lo primero es la salud. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Pues preocupado, es lo más que le puedo decir.
Miguel Ángel Ponce, siempre es un placer hablar con usted, neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, portavoz de Sanidad del Partido Popular. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
Nos quedan 6 minutos tan solo para llegar a las 12. Saludamos a Dai Rodríguez, él es el director técnico del Belén de Arena. ¿Habrá o no Belén de Arena este año? Adai, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y esa es la pregunta que te traslado. ¿Habrá o no?
Sí que habrá. Me coges ahora mismo justo reunido con la comisión técnica para... Pero estamos mirando mucho a raíz de lo que decía tu invitado anterior. La parte de la seguridad es evidentemente el punto clave en esta edición. Por desgracia para todos, que nos gustaría poner el énfasis en otros aspectos quizás más lúdicos y más bonitos, pero bueno, lógicamente tenemos las circunstancias que tenemos. Ya estamos súper contentos porque los patrocinadores principales, sobre todo el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria y el Patronato de Turismo de Gran Canaria, de la mano del Cabildo han confirmado la participación en este año y bueno, pues muy satisfecho y muy contento por poderlos tener. Sabemos que somos de los pocos eventos que se mantienen en estas navidades por las circunstancias, así que más motivo para dar el do de pecho y darlo todo aún más pues, para que se inauguren.
Querida Maday, que es una grandísima noticia, tendremos Belén de Arena. ¿Se modifica en algo, aparte de, en fin, los controles sanitarios que hay que hacerlo? ¿Hay algún tipo de modificación especial y que se ve cuando se está organizando, pero no desde fuera, Day?
Bueno, a ver, la esencia se mantiene, que es lo importante. Pues mantenemos el número de artistas, mantenemos el espíritu, pondremos el foco, como siempre sabes que ponemos un foco en un aspecto específico durante en todas las ediciones. Entonces, bueno, este año también lo haremos así. Permíteme no revelarlo para que sea siempre sorpresa, que siempre nos gusta guardarnos un poquito eso para los visitantes. Pero en esencia sí que se mantiene. Sí es verdad que también queremos hacer un énfasis en todos aquellos visitantes que no podrán venir, pensando sobre todo en turistas, o ¿no? Porque entendemos que hay gente de la isla sí que van a poder venir, pero los visitantes lo van a tener más complicado, sobre todo los extranjeros. Y sí nos gustaría hacer un esfuerzo especial para la parte de comunicación y hacer que lo puedan visitar virtualmente, ¿no?
Sí, Aday, la posibilidad de hacer un paseo virtual a través de las redes, incluso también dar cierto donativo, teniendo en cuenta, bueno, pues todas las restricciones sí. que tenemos. ¿Se ha planteado eso también?
Sí. El tour virtual es una cosa en la que estamos trabajando. Es una de las cosas que además hemos pedido el esfuerzo, bueno, y lo estamos haciendo desde la organización y desde los patrocinadores, tanto ayuntamiento como patronato, para dar esa difusión de destino seguro y de destino que sigue haciendo cosas bonitas y transmitir esa imagen de solidaridad en Navidades, cuando aquellos que les gustaría venir no van a poder, pero que sí que por lo menos nos sigan teniendo en su corazoncito para cuando se abran de nuevo las rutas.
En cuanto a artistas internacionales, también la posibilidad de que vengan, van a venir.
Sí. Estamos ahora confirmándolos con todos. Ya el tema de rutas, vuelos, es verdad que este año es un poquito más incierto, o era un poquito más incierto, por el tema de, bueno, pues las cuarentenas que hay entre países y todas estas circunstancias. Pero bueno, por el momento están todos confirmados. Estamos muy contentos porque además tenemos un buen elenco de escultores que nos van a asegurar un gran nivel, como todos los años, y en ese aspecto la verdad que satisfecho.
Y ya para acabar, ¿hay fechas? ¿Tenemos ya sobre la mesa cuándo se va a inaugurar? Y bueno, siempre se consulta el día después de Reyes, ¿no?
Siempre, sí, también sabes que depende un poquito del calendario, y siempre inauguramos el viernes anterior al puente de diciembre, con lo cual este año será el día 4 de diciembre inauguración. Empezaremos a trabajar ya desde mitad de noviembre en la playa con los trabajos previos y el modelado. Y la clausura, efectivamente, después del Día de Reyes, cuando en torno al 7 de enero será cuando terminemos.
Pues ahí estaremos. Aday, un fuerte abrazo. Genial. Muchas felicidades por el esfuerzo, el trabajo, la intención, la tenacidad, todo lo que has puesto tú y tu equipo para que se celebre este Belén de Arena, que por fin podemos dar esa buena noticia. Y es que este año, donde se clausura absolutamente todo, se cierra todo, se suspende todo, vamos a tener Belén de Arena, y además era justo decirlo, porque al fin y al cabo estamos hablando del espectáculo museo al aire libre más visitado de Europa. Que así sea un año más. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti por el cariño que nos demuestras todos los años y nada, lo dicho. Tenemos toda la ilusión, tanto los patrocinadores como nosotros, por hacer que esta edición nos traiga un poquito de ilusión y de normalidad dentro de todas estas circunstancias para superar todo esto juntos como sociedad.
Seguiremos contándolo. Un abrazo a Day Rodríguez.
Otro para ti, Javier. Un abrazo.
12 del mediodía en la Comunidad Canaria, ponemos el punto final a la primera hora. Llegan los compañeros de la Central, Servicios Informativos de COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El estado de alarma sigue generando muchas dudas. Las comunidades autónomas van a seguir fijando los confinamientos con los criterios que estimen oportunos. En el BOE, en el que se decreta el estado de alarma, queda claro que son los propios gobiernos autonómicos los que van a decidir los aislamientos perimetrales, pero no fija los criterios comunes a los que se tienen que ceñir. ¿En qué condiciones, con qué número de contagios o con qué número de camas UCI ocupadas conviene imponer esa restricción máxima. No lo especifica y esto genera una vez más una inseguridad jurídica que vienen denunciando en las últimas horas expertos en derecho constitucional como Javier Tajadura, que fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Acaba de pasar por Herrera en COPE y echan falta que el decreto aclare cómo y en qué circunstancias aplicar las restricciones.
Decretos de alarma lo que tiene que dar es seguridad jurídica y establecer unos criterios de actuación para que, en igualdad de circunstancias, estés en Jaén o estés en Barcelona, tus derechos fundamentales sean los mismos, cosa que no ocurría hasta el domingo y desgraciadamente sigue sin ocurrir.
Los toques de queda están en marcha, las restricciones también, y ahora hay que comprobar en cada territorio la franja horaria específica en la que no se puede salir y las limitaciones concretas. Después viene el capítulo de las multas, Juan Baño.
Efectivamente, Antonio, pendientes de conocer las órdenes o decretos de los gobiernos autonómicos para delimitar los límites, también los horarios del toque de queda. Los agentes patrullarán por las ciudades y núcleos urbanos, también por vías urbanas e interurbanas. ¿Qué cosas se pueden hacer? Está ya recogido en el propio Real Decreto. Pueden salir a la calle para trabajar, asistir a una persona mayor, dependiente o menor que esté a su cargo, o cualquier otra necesidad de fuerza mayor, como la compra de un medicamento urgente, el traslado a un centro sanitario. No podrá alegar que está paseando el perro, echando un cigarro en plena calle a partir del toque de queda. Se debe deportar documentación que acredite lo que dice estar haciendo, un salvoconducto de trabajo, un informe médico, una receta. Estos días se impone el planteamiento informativo, nos dicen, y siempre asegura el comisario Morcillo de la Policía Municipal en Madrid el sentido común.
Dice, estoy sacando la basura a las 12:15 y viene la policía y me para. Vamos a ver, sacar la basura es sacar la basura, no es darse una vuelta por el barrio con el cigarrito, dándose una vuelta, que por cierto no se puede fumar.
Si vienes de ver a tu madre por una subida de tensión, por ejemplo, puede ser. Quien venga de tomar unas copas dentro del toque de queda se puede llevar una sanción de entre 600 y 1.500 euros de entrada.
Y estábamos pendientes de la postura que va a adoptar el Partido Popular en el debate de convalidación del estado de alarma. Lo de mantenerlo en vigor durante 6 meses les parece excesivo, sobre todo porque afectaría de lleno a la campaña de Navidad. ¿Cuál es, Juan Andrés Ruber, la propuesta de los de Pablo Casado?
Pues la propuesta son 8 semanas como máximo. El líder del PP le ha propuesto esa alternativa a Pedro Sánchez. Aseguran que están dispuestos a alcanzar un acuerdo con el gobierno, pero que 6 meses de estado de alarma les parece excesivo, y Casado anuncia que ofrecen esas 8 semanas como máximo.
Nosotros pensamos que no puede superar en ningún caso las 8 semanas. ¿Por qué 8 semanas? Porque entiendo que el gobierno quiere que sea más de un mes, que es el último antecedente jurisprudencial que tenemos con el estado de alarma aplicado a los controladores aéreos. En nuestra opinión, debería ser de un mes.
Señala Casado que la oposición en España siempre ha estado ahí para apoyar al gobierno en materias importantes de salud y que van a tener la mano tendida. El objetivo, según el líder del PP, sería limitar la movilidad en los 3 puentes, en Todos los Santos, la Almudena en Madrid y el de la Constitución, y a la vez quiere que se levante justo antes de Navidad para facilitar, dice, las reuniones familiares y salvar la campaña de compras, que con las medidas que plantea el gobierno con esos 6 meses de estado de alarma sería imposible.
En unos minutos está previsto que comience la junta del Barça para tratar el futuro de la actual directiva, José Luis Corrochano.
El presidente del Barcelona, Bartomeu, y su junta directiva van a debatir en unos minutos si dimiten o continúan ante la próxima celebración del voto de censura. Están todos los escenarios abiertos. Detalles de esta reunión, Víctor Navarro.
En media hora empezará la junta directiva para aprobar las cuentas, y lo más importante, Bartomeu y los suyos decidirán si dimiten o sigue adelante. El presidente del Barça estará presencialmente en las oficinas del club y parte de los directivos de manera telemática. Todos están pendientes de que la Generalitat responda a la carta que han enviado con la propuesta de realizar el voto de censura los días 1 y 2 de noviembre, pero con el Camp Nou como única sede. El portavoz de la Junta, Josep Vives, comparecerá ante los medios a las 7 de la tarde.
El Barcelona, recuerden, juega este miércoles en Turín, partido de la Liga de Campeones contra la Juventus. Veremos si con Cristiano o no, que está pendiente de una nueva PCR. Y la Real Sociedad, líder de la Liga Española, tras golear al Huesca, acaba de anunciar que finalmente no habrá público en el estadio para recibir al Nápoles este jueves.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
El Papa anunció ayer el nombramiento de 13 nuevos cardenales y hoy en El Espejo nos contáis algunas notas significativas de los nombrados.
Por ejemplo, que el arzobispo de Washington, Wilton Gregory, será el primer estadounidense de raza negra que va a vestir la púrpura. Que Antoine Kambanda, arzobispo de Kigali, sufrió el asesinato de casi toda su familia durante la terrible guerra civil de 1994. Cornelius Sim es el vicario apostólico de Brunei, cuya pequeña comunidad católica seguro no soñaba sentar a uno de los suyos en el colegio cardenalicio. Significativo también el nombramiento del arzobispo de Santiago y primado de Chile, Celestino Aós, que ha asumido su labor en un contexto especialmente convulso de la Iglesia y la sociedad chilenas, y el de Fray Mauro Gambetti, custodio del convento de Asís, donde hace pocos días el Papa firmaba su última encíclica, Fratelli Tutti. Más detalles, más historias y rostros en El Espejo dentro de media hora.
Gracias, José Luis. Seguimos ahora en Mediodía COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Dietas de control de peso, consultas de naturopatía, masajes terapéuticos, herbolarios Muérdago. Estamos en Vegueta, calle San Marcial 3, junto a la Catedral, en General Vives 83, Parque Santa Catalina, y calle Cafarnaún 22, Lomo Los Frailes. Más información en el teléfono 928-320912. Herbolarios Muérdago. ¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-64-2504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:08, tiempo para actualizar la información. Ainhoa Martín, adelante.
Canarias es la única comunidad que se ha quedado sin la obligatoriedad de tener un toque de queda que sí tiene el resto de comunidades. Le hemos preguntado al portavoz del comité científico que asesora al gobierno si es necesario una medida como esta en las islas, Luis Ramajén.
En principio no debería serlo, lógicamente si la población pues se comporta mínimamente y los cuerpos de seguridad del Estado y también municipales, digamos, se dedican un poco a controlar estos altercados, yo creo que no sería necesario, por lo menos desde el punto de vista sanitario.
Hemos hablado hoy con los alcaldes de los únicos municipios en las Islas Capitalinas que no han tenido un solo caso desde que comenzó la pandemia: Villaflor en Tenerife y Valle Seco en Gran Canaria. Damos Orencibia, alcalde de Valle Seco, aseguraba que la población del municipio está concienciada.
En su amplia mayoría la gente entiende y comparte las medidas que se han tomado, porque la gente es bastante responsable y también son una parte fundamental, están participando de una manera bastante solidaria y bastante responsable, desde los más jóvenes a los mayores, ¿no? Hay una parte, quizás el sector empresarial de la restauración, que en una primera etapa pues no entendía pues cómo en un municipio con apenas 3 casos hubieron en el mes de junio de COVID, pues íbamos a recomendar el autoconfinamiento de la población, ¿no? Y al final, pues, vuelvo y repito, gobernados para la amplia mayoría, para la mayoría en este caso, no para un sector minoritario, y el tiempo pues nos ha dado la razón y prácticamente pues todos comparten las medidas que desde el área de salud y el propio Ayuntamiento de Valle Seco se van tomando.
Y un último apunte, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto una oficina de información turística en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria para promocionar los atractivos de la capital.
Recuerden que volveremos a actualizar la información a 12:30, son 2:10. Vamos con la tertulia. Debate de chicas, debate de mujeres más que tertulia. Vamos a hablar con dos chicas que se incorporan desde hace ya algún tiempo, alguna de ellas a pues este espacio de debate de mujeres. Saludamos a María Amador. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Muy bien, gracias a Dios. Con salud por ahora, gracias a Dios.
Bueno, y que sea mucho tiempo, María, no solamente sí, para ti, sino para los tuyos también.
Para todos.
Tamara Fietz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días a todos y muchas gracias.
Oye, chicas, yo no sé si a ustedes les lleva una imagen en blanco y negro, ¿no? De la España en blanco y negro. Ahora en un eufemismo se llama, bueno, pues un control de la movilidad nocturna, pero no es otra cosa que un toque de queda. Qué lejos nos parece todo eso. Aunque prácticamente estuvimos hablando esta mañana al principio del programa con un catedrático de Derecho Constitucional, con Gerardo Pérez, y él nos decía, pues prácticamente lo que se estaba haciendo en otras comunidades con la limitación de la movilidad y demás es un toque de queda. Pero la verdad es que esta expresión en sí nos lleva a una España un poquito en blanco y negro, ¿no, María?
Hombre, yo creo que se le llame como se le llame, yo creo que era necesaria para distintos puntos de la península. Aquí, bueno, pues afortunadamente hemos visto cómo la curva se ha ido doblegando, pero eso no quiere decir que dentro de una, dos, tres, un mes o dentro de dos a nosotros también nos toque ese toque de queda, ¿no? Pues yo creo que en diferentes países de Europa ya lo han estado haciendo, ahora nos ha tocado a nosotros en España, quitando a la comunidad autónoma de Canarias, pero oye, eso de toque de queda la verdad que no suena muy bien.
Desde luego que no, pero es necesario. ¿Cómo lo ves tú, Tamara?
Sin ninguna duda, indiscutiblemente es una medida totalmente necesaria. No creo que sea suficiente, pero el control de esas reuniones y fiestas disparatadas que hemos podido ver debería casi haberse hecho antes. Nosotros desde Canarias parece que nos hemos portado bien, canarios, y no nos ha tocado en este caso ese toque de queda, pero creo que es totalmente necesario en el momento que estamos y con las previsiones que hay tan difíciles para los próximos meses.
Esto puede ser un paso previo. Sí, María.
Perdona, Javier, disculpa. Lo que no es normal es que ayer leyéramos en algún medio de comunicación un botellón en el barranco de Guiniguada. O sea, yo sinceramente no sé en qué está pensando la gente. Yo no sé si es que se están tomando esto a broma o se creen sinceramente de este virus a mí no me va a tocar. Esto nos puede tocar a cualquiera y a cualquiera de nuestras personas cercanas. Entonces, a día de hoy no tenemos ese toque de queda, pero si fuese necesario, si esta curva en Canarias volviese a subir, pues a lo mejor sí, a lo mejor ya no gusta tanto ese toque de queda. Pues yo lo que sinceramente sí te pido es un poco de cordura. No es momento de botellones, no es momento de macrofiestas, no es momento de reunirnos con 20 personas porque el gobierno de Canarias nos haya puesto en un semáforo verde en el que te dicen, oye, yo te recomiendo máximo 10 personas, pero después queda a tu elección. No se trata de, oye, vamos a salir, aquí no pasa absolutamente nada. Sí que pasa y creo que todavía hay que concienciar mucho más de lo que está sucediendo.
Precisamente las imágenes aludidas por María la pueden ver ustedes en nuestra página web de cope.es/Gran Canaria. Ahí colgamos ese vídeo. No sé si lo has visto, María, pero la verdad es que es bastante lamentable.
En
el barranco de Guiniguada llega la policía y en ese momento se dispersan corriendo despavoridas pues este grupo de chicos y chicas en torno a 20 jóvenes,
Yo cuando veo incluso imágenes en redes sociales donde se reúnen a lo mejor 10 chicos o 10 chicas, todos ellos abrazados sin mascarilla, cada uno de su padre y de su madre con sus diferentes familias, ¿qué nos creemos? ¿Que eso no nos va a llegar a nosotros? Oye, yo sinceramente te lo digo, Javier, yo llevo desde marzo sin abrazar a mis padres y estoy deseando hacerlo, pero no es momento. Entonces yo creo que es momento de poner cabeza a este asunto y de que tarde o temprano nos puede llegar a cualquiera y no es momento de fiesta.
Tamara.
Sin duda alguna, aquí, por ejemplo, en el sur de Gran Canaria, también hay muy poca conciencia sobre este tema de las fiestas. La semana pasada, hace aproximadamente 10 días, había una fiesta de 100 personas en una casa rural abandonada y era algo increíble en la situación en la que estamos viviendo, en la que lo único que hay en las noticias son estas cifras disparatadas, estas imágenes tan escalofriantes de los hospitales, de la gente mayor, y parece que los jóvenes no terminan de tener esa conciencia de que esto también va con ellos. Yo creo que casi va a terminar siendo necesario poner este famoso toque de queda también en Canarias, a ver si de una vez por todas ellos se conciencian de la importancia del cuidado que tenemos que tener en estos momentos.
No cabe la menor duda, y este toque de queda, que vamos a ver si nos toca a nosotros o no, veremos qué es lo que ocurre. Ojo, porque estuvimos hablando con Miguel Ángel Ponce, neumólogo del Hospital Universitario General de Gran Canaria, doctor Negrín, y portavoz también del Partido Popular en materia de sanidad, y nos decía, mucho cuidado, porque estamos en unos índices acumulados de 80 casos por cada 100.000 habitantes. La última semana 80, los últimos 15 días en torno a 45. Es decir, que estamos viendo cómo esa curva que hemos conseguido aplanarla ha subido un poquito, y hay que tener muchísimo cuidado porque nos jugamos mucho y se puede incrementar un poco más con lo que va a pasar ahora, o con lo que está pasando con la llegada de turistas, que nosotros celebramos, por supuesto, faltaría más que no, lo venimos diciendo desde marzo, que vengan los turistas, pero no que vengan de forma descontrolada. Y cuidado, porque Reino Unido, Suecia, que es el país nórdico que mayor tasa epidemiológica está teniendo, y también Alemania, estos países, pues tienen descontrolado el control del virus. Y pueden entrar aquí muchos de ellos sin test, que se llevan pidiendo, María, Tamara, desde marzo. Y Navegación Aérea haciendo mutis por el foro.
Sin duda. Sí, perdona, Tamara. Disculpa. Sin duda, parece que el gobierno de Canarias llevaba meses preparando esta famosa y esperada vuelta de los turistas, porque sin duda para Canarias el turismo es el 70%, ¿no? Casi de nuestra economía, y necesitamos un turismo, pero necesitamos un turismo seguro. Y ellos llevan meses desde el gobierno de Canarias preparando esta vuelta con sus medidas, y parece que los turistas ya están aquí desde hace días y esas pruebas siguen sin hacerse. Estamos llenando nuestros hoteles con turistas que no se han hecho esas pruebas y no estamos seguros que hayan llegado a Canarias sin el COVID.
No es normal que 7 meses después, cuando esta pandemia, o cuando nos encerraron aquel famoso 14 de marzo, 7 meses después, el gobierno de Ángel Víctor Torres, el gobierno del Partido Socialista, no haya hecho absolutamente nada. Siendo presidente del gobierno, habiendo tenido un cero turístico como hemos tenido, que perdimos la campaña de verano y que podemos recuperar esta campaña ahora de invierno, no es normal que Ángel Víctor Torres todos los días le exija al gobierno de Pedro Sánchez test en origen y test en destino. Porque ahora mismo estas personas vienen a Canarias, que aplaudo, lógicamente, por todos esos empresarios y trabajadores que necesitan volver a trabajar, necesitamos que vuelva el turismo, por todo lo que significa, pero lo que no es normal es que no tengamos esos test, tanto en origen como en destino. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Ángel Víctor Torres? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez? Absolutamente nada, nos han dejado abandonados. ¿Y qué es lo que va a pasar en las próximas semanas? Yo veía imágenes, no sé si es un fake o no, lo desconozco, no puedo asegurarlo, pero era una imagen, y además estaba todo el mundo, todos los turistas con mascarillas, apelotonados en el aeropuerto de Gando. Digo, no puedo asegurar que esa imagen fuera del fin de semana, porque sabemos que hay muchas noticias fake.
Sí, sí.
Pero
que se puede dar perfectamente. Por cierto, nuestros oyentes también reaccionan y nos envían un mensaje de audio. Vamos a escuchar.
A ver, discúlpenme ustedes que me entrometa en esta tertulia. Las estoy escuchando, estoy de acuerdo con ustedes. No son medidas no suficientes, pero sí son medidas necesarias. Pero hay algo en lo que discrepo con ustedes. Se le pide a la sociedad de manera automática que tengamos cuidado, que hagamos esfuerzos, que no nos reunamos con nuestras familias. Se les pide a los jóvenes que dejen de vivir su juventud, a los niños que dejen de compartir. Pero el gobierno sigue sin cuidar a los canarios. Quiero decir, abre las fronteras. Y aquello que nos exigen a los españoles para entrar en cualquier país que está incluso en similitud de casos que España, no se lo exige el gobierno canario a toda persona que quiera entrar aprovechando nuestra condición de insularidad, porque los canarios hemos hecho un esfuerzo para doblegar esa curva. A mí no me parece increíble solo que se hagan botellones, a mí me parece increíble que se haga la front, se haga la ola con las orejas a los turistas que vienen de países que están mal, no, lo siguiente de mal, y que lo tengamos que pagar nosotros. ¿No les parece que ya es hora de que los responsables de todo esto asuman sus responsabilidades y dejen de derivárselas a los canarios?
Pues miren, no puedo estar más de acuerdo, porque yo creo que suscribo hasta las comas de lo que acaba de decir esta oyente. Porque sí es verdad que a todos los canarios, y ese es el mensaje que hemos escuchado desde las autoridades, ahora más que nunca, ahora más que nunca, hemos hecho un esfuerzo titánico, terrible, salvo algunos. Y después vemos cómo se abren las fronteras. También para ellos, ahora más que nunca. También para las autoridades, para los gobernantes. Ahora más que nunca son ustedes los que deben dar un puñetazo sobre la mesa, si hace falta, y decir que se implementen aquí los test. Y si no, hacerlos como ha hecho Madeira, por ejemplo. Chicas.
Sin duda, más que tirarse la pelota dado a otro tema de Canarias, si no es AENA, si no son los hoteleros, los que llevamos así. Yo creo que el presidente del gobierno, Víctor Torres, con su equipo deberían tener mucha más capacidad de gestión y de liderazgo y tomar decisiones. No podemos solo transmitir a Pedro Sánchez, necesitamos. Yo creo que ahora mismo hay que tomar medidas urgentes. No podemos dejar los turistas que vengan y que nos pase exactamente lo mismo que nos pasó en marzo. Eso sería muy preocupante, volver a cerrar el turismo. Sería, yo creo que, catastrófico para la temporada de Canarias.
No cabe la menor duda. Vamos a cambiar de asunto, si les parece bien, porque el teletrabajo en algunos sectores, la verdad es que ha venido bastante bien, sobre todo en iniciativa privada. Pero cuando se está de cara al público, pues quizás no es una fórmula que habría que extender, sino intentar controlarla para que sea lo más presencial posible. Estamos viendo situaciones bastante complicadas, indignantes incluso, con el teletrabajo de las administraciones, que se están acumulando las peticiones, incluso de servicio social, y no están saliendo. El otro día estuvimos hablando con una señora que pidió hora 6 meses después, le dieron hora para servicio social. Todo esto forma parte del teletrabajo, que insisto, si nuestros hijos y hijas están en el colegio y mucha iniciativa privada ya están acudiendo a sus puestos de trabajo, cuidado con lo que está pasando en la administración pública, porque además después, en otros servicios se da un número de teléfono que hay que pagar y puedes estar ahí hasta 25 minutos esperando. Yo no sé si ustedes, chicas, han notado esta polémica o incluso son presa de esta polémica que se está viendo. María, Amador.
Bueno, nosotros en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, yo creo que a todos, empezando por ahí, Javier, yo creo que a todos esto nos ha cogido por sorpresa. Y una cosa que se llevaba hablando muchísimos años del teletrabajo, pues el teletrabajo llegó. Y creo que ha llegado para quedarse. Sinceramente lo digo por cómo estamos viendo que se está desarrollando esta situación. Ahora, probablemente haya que implementar muchísimas cosas. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aquellos trabajadores que son de riesgo son los que se han tenido que quedar en su casa. Y estamos viendo, y tú lo has dicho, personas que llaman al 010, se pasan 20 minutos un teléfono que hay que pagar, que no es gratuito, que encima una persona llama para que sea atendida por servicios sociales y a lo mejor está 20 minutos esa llamada cobrándole cuando encima lo que necesita es una prestación. Entonces, lo que debe hacer el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es abordar esta situación de otra manera.
Sí, desde pero luego, no solamente en el Ayuntamiento, disculpa María, no solamente sí. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que puede ser un buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la seguridad social, hombre, donde hemos visto cómo un ciudadano de Gran Canaria, aquí, se ha tenido que ir al hierro para pedir una jubilación porque aquí eran incapaces de tramitársela debido al colapso que hay en la Tesorería General de la Seguridad Social, en el Instituto Nacional de Seguridad Social. Esto está pasando ahora mismo debido al teletrabajo. Y lo hacen las administraciones, porque si esto pasa en una empresa privada, te puedo asegurar que dura 2 días. Y que ese trabajador va a su puesto de trabajo a hacer su trabajo.
Nosotros como oposición le hemos pedido al gobierno en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que tiene que implementar otras herramientas. No puede ser que un ciudadano para acudir a registros del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no haya citas para dentro de 15 días o 3 semanas. Eso es lo que no es normal. Nosotros somos servidores públicos y quien gobierna tiene que buscar las herramientas necesarias
para darle al ciudadano un servicio. Lo que no puede ser es que estemos en la Palma de Gran Canaria y tengamos ahora mismo un servicio porque el ayuntamiento, porque los que gobiernan no han hecho las cosas como la tienen que hacer, de un ayuntamiento de tercera. Eso es lo que no puede ser. No puede ser que una persona necesite un volante de empadronamiento que se le exige para la paga de la renta mínima vital y se tarde hasta un mes. Eso es lo que no puede ser. Hay gente que está pasando verdaderas necesidades y que necesitan ser atendidos sobre la marcha. Y esos casos son los que se tienen que atender ya y no esperar dentro de un mes.
En este caso concreto, en este señor de aquí de Gran Canaria que se ha tenido que ir hasta el Hierro. El problema, Tamara, es que hay 3 meses para tramitar esta nueva situación de jubilación, ¿no? Para poder cobrar la pensión. Si en estos 3 meses no se realiza, se puede perder el derecho a cobrarlo.
Sin duda.
Y puedes perder el derecho a cobrarlos, sí. Evidentemente algo habrá que hacer porque tú no eres el culpable, porque simplemente no te están atendiendo, ¿no? Supongo que esto se puede resolver, pero ya es un problema en el que te tienes que meter otra vez.
Sin duda. Yo además conozco varios casos en particular, como el de este señor del Hierro, en el que te dan 3 meses para solicitar pues una paga o una ayuda o una jubilación, pero es que no te cogen el teléfono, no vas allí y no te dan una cita porque tienes que cogerla telefónicamente. Yo creo que ahora mismo el teletrabajo en el tema público es un verdadero desastre. Los habitantes están quedando desamparados y esto cada vez se va a complicar más. Cuando empiecen a pasar todos esos plazos, la gente cada vez está más cabreada, la gente cada vez ya no sabe qué hacer. Yo creo que el servicio simplemente no está llegando. Yo creo que hay que buscar una solución urgente a todo esto. Los teléfonos necesitan ser atendidos, deben reducir los papeleos, porque la gente que realmente necesita estas ayudas, todos este tipo de ofrecimientos que están dando, son gente que no tienen muchos de ellos internet, les hacen hacer unos papeleos tremendos que ellos no son ni capaces de hacerlo. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es facilitar a la gente y no, en este caso, poner un teletrabajo en el que simplemente ni te cogen el teléfono.
Claro, claro, porque una persona que se va a jubilar pues se supone que no tiene las habilidades que puede tener un joven, ¿verdad?, pues como para manejarse a través de las herramientas digitales. Al fin y al cabo, eso pasa en cualquier sitio. Bueno, chicas, pues nos tenemos que ir. María, yo no sé qué planes tienes para hoy, no sé si vas a hacer algo, qué se puede decir por antena, en fin, María.
Seguir trabajando y conciliar la vida laboral con la vida familiar.
¿Lo estás consiguiendo?
Bueno, gracias también al apoyo de mi marido. Bueno, que no debería ni decir apoyo, ¿no? Porque es una responsabilidad de los dos. Pero formamos un buen equipo y entre los dos pues se va saliendo para adelante. Porque ahora, lógicamente, no podemos contar con los abuelos que, desgraciadamente, nos servían de gran ayuda.
Madre mía, qué ganas deben tener esos chiquillos de abrazar a sus abuelos, ¿eh?
Imagínate.
Me lo puedo imaginar, por supuesto que sí. Tamara, ¿qué planes tienes?
Pues nada, yo creo que en definitiva y en general intentamos superar el día a día y tener fe que todo esto poco a poco vaya siendo una pequeña pesadilla y podamos superarlo entre todos.
Ojalá y sea así. Vamos a ver qué pasa con esta tercera ola, que incluso le preguntamos también al neumólogo Miguel Ángel Ponce. Y él costó decir que como no controlemos este virus, posible que tengamos una tercera ola. Y no quiero ni hablar de confinamientos, porque eso sería ya tremendo, terrible para nuestra economía. Ojalá y no llegue la sangre al río. Tamara, María, muchísimas gracias. Un abrazo a ambas.
Un abrazo fuerte. Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Natas La Irlandesa presenta nuevo formato. Ahora tanto la especial cocina 100% natural y sin aditivos y la especial postres en botella de 250 mililitros, más higiénica y práctica, y ambas aptas para intolerantes a la lactosa. La Irlandesa, creando pasiones.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:30, tiempo para actualizar la información de forma breve. Ainhoa Martín.
Las reservas hoteleras en las Islas Canarias han subido un 88,8% del 19 al 25 de octubre respecto a la semana anterior, aunque están un 39,1% por debajo del mismo dato del año pasado, según un informe publicado este lunes por Travelgate. Además, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ignacio Guerra, ha exigido este lunes el abono inmediato de las subvenciones deportivas correspondientes a 2020 ante la situación de descalabro que su demora está causando en el deporte base. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 27 años y con 16 antecedentes como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un comercio de la calle Tomás Morales de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias.
No te vayas muy lejos, Ainhoa. Ya volveremos a actualizar la información en 28 minutos con los compañeros de la central. Decía, no te vayas muy lejos porque vamos con la saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Consejos para que todos, en la medida de lo posible, llevemos una vida lo más saludable que podamos. ¿De qué vas a hablar, Ainhoa?
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de comer pavo, entre otros. Cuida la vista, uno de los principales minerales que puedes encontrar en la carne de pavo es el zinc, que ayuda a cuidar la vista, el crecimiento y el desarrollo. El pavo destaca por contener proteínas de alta calidad y alto valor biológico. Además, ayuda a dormir mejor porque su carne contiene triptófano, un aminoácido esencial que sirve para regular la cantidad de serotonina que produce el cuerpo. Es un anticancerígeno, también ayuda a la hidratación, ayuda a evitar el acné, tiene propiedades que colaboran a tener un corazón más sano, tiene poco colesterol y ayuda a tener energía durante todo el día gracias a su contenido en vitaminas del grupo B, como la vitamina B3.
12.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Bueno, pues ya seguimos hablando del Belén de Arena y nos decía su director técnico, Adai Rodríguez, que sí, que se va a celebrar. Es una grandísima noticia, hay que ir recuperando poco a poco la normalidad, eso sí, con los controles sanitarios de forma estricta. Y también podemos dar una buena noticia, y es que se va a celebrar la Feria del Libro en Las Palmas de Gran Canaria, una de las citas más esperadas por todos en el Las Palmas de Gran Canaria, en la capital. Vamos a hablar precisamente de esta iniciativa con la coordinadora de la programación de la Feria del Libro. Tenemos en línea a Ángeles Jurado, en el Parque de San Telmo. Ángeles, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tenemos fecha ya, ¿no? Del 4 al 8 de noviembre, ¿es así?
Del 4 al 8 de noviembre, la próxima semana ya, pero va a cambiar la ubicación natural de siempre de San Telmo y pasa a Santa Catalina y al Museo Elder.
Ah, ¿y por qué se cambia esa ubicación natural donde siempre sale celebrado todos estos años?
Porque la idea, sí, básicamente la idea de tenerlo dentro del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, a los que hay que agradecer que hayan puesto a disposición de la feria su espacio, es que se pueda controlar el aforo y se pueda controlar también el tema de desinfección, que se puedan llevar a cabo todas las medidas para la seguridad del público y de los autores. Entonces se ha cambiado el sitio donde se celebra la feria este año, pero adaptándonos a esta nueva realidad, a las nuevas circunstancias en las que tenemos que vivir, pues seguirá de la misma manera.
Oye, ¿y esas iniciativas al aire libre se va a perimetrar el lugar? ¿Se va a vallar la zona para evitar entradas masivas de gente? ¿Un poco cómo se va a controlar esto?
La idea es que también se reserven los espacios en el interior y se lleve un control del aforo del público que va entrando, y la zona de fuera también esté perimetrada y no se pueda entrar. Bueno, se puede entrar, pero o con entrada o básicamente viendo un poquito la gente que hay, el aforo que hay en ese momento dentro, y controlando que nunca la gente se aglomere, nunca la gente sea, o sea, pase una determinada cantidad de personas.
Uh-huh. Bueno, no sé si a lo mejor tienen un número determinado de personas que pueden estar en el interior, no sé si se ha valorado esta posibilidad, en el interior de esa zona reservada, al aire libre, incluso en el interior del museo.
Dentro de las diferentes salas hay un aforo determinado. Entonces, por ejemplo, si una sala normalmente, como puede ser la sala Cinemax, me parece que es la sala grande donde está el cine, normalmente creo que son 200 personas las que pueden estar en esa sala. En este momento no sé si llegan a 70, se dejan los espacios, los huecos entre las personas, y en todo momento se va a hacer muy estricto para que esté la cantidad de personas justa para evitar en todo lo posible el tema de la transmisión del virus, es lo que hay.
Bueno, ¿y qué es lo que vamos a tener por delante en esta feria del libro condicionada por esta dichosa pandemia?
Pues vamos a tener primero a bastantes premios de los más conocidos que hay en la literatura en este momento nacional, como Javier Cercas, uh-huh, o Ana Merino, a nuestra Yolanda Arencibias, premio Comillas con su...
No faltaría más que no estuviera Yolanda.
En el año del centenario de Galdós, pues es evidente que hace falta que esté Yolanda Arencibia con Carmen Márquez presentando su ensayo ganador del premio Comillas sobre Galdós. Luego también está José Morella, que es premio Café Gijón de novela, Manuel Vilas, que es un finalista del premio Planeta, y otro finalista del premio Planeta, que ya lo he mencionado, bueno, Javier Cercas. Eso es en la parte más como más premiada, más conocida. Hay autores que son muy mediáticos, como por ejemplo Pedro Baños, que ha estado también en televisión, que se conoce, es militar y trabaja sobre todo en temas de geopolítica, en temas de cómo se manejan los hilos en el mundo. Está Carlos Sanón, que es un excelente escritor de literatura negra, que hemos tenido la suerte, por su cercanía con Antonio Lozano, de contar varias veces con él por aquí en la isla, y que vuelve a repetir con muchas ganas. Y un poquito, luego también hay parte juvenil, parte infantil, hay una sesión continua que son autores canarios, hay mucha presencia canaria, obviamente, en estos momentos la gente se mueve, pero no tanto como antes de que viniera la pandemia, básicamente.
¿Actividades complementarias, complicada ponerlas en marcha, o también tendremos?
También hay una serie de ciclos. Y lo que no se puede hacer este año, obviamente, es el tema de las actividades con institutos, con colegios, con niños. Además, los chiquillos casi no salen del colegio y tienen sus medidas de restricción de movimiento y muy muy específicas, así que no puede ser. Pero lo que sí se va a hacer este año es llevar a un autor a la cárcel, a la prisión que está en Juan Grande. Uh-huh. Tenemos la idea de hablar con los reclusos sobre literatura, pasarles libros, uh-huh, y en principio van a estar con Carlos Fanón, precisamente, uh-huh, y hablarán con él sobre Tarde, mal y nunca, que es la novela que él eligió para presentar en esta feria.
Uh-huh. El hecho de que esté condicionado le ha dado un protagonismo determinado, aún mayor, al público de aquí, me refiero a los creadores de aquí, a los artistas de aquí, a los literatos de aquí, de Canarias.
Sí, porque desde lo que es la presentación, por ejemplo, del gobierno de Canarias, que aprovecha en este año en que no se han podido hacer presentaciones prácticamente para sacar sus últimos regalos para todos nosotros, sus últimos libros, que a lo mejor presentan algo de Josefina de la Torre, presentan Ángel Sánchez, Elisa Rodríguez Betancourt, presentan poesía, presentan ensayo. Tenemos mucho de eso, y luego recurrir mucho a los autores locales, porque obviamente son los que en este momento las bibliotecas y los creadores canarios, los que tenemos más cerca, son los que tienen más necesidad y más facilidad para salir, para mostrar su creación, y también para, dentro de lo que cabe, superar un poquito toda esta situación, creando redes, encontrándose con todas las precauciones, pero encontrándose, hablando y pudiendo, bueno, pensar a lo mejor en el futuro y en futuras creaciones y proyectos, vamos.
Bueno, pues tenemos un plantel realmente interesante, condicionado por la pandemia, pero si uno compara lo del año pasado, lo de este año, hombre, habrá diferencias, pero parece que no tantas, ¿no? O sea, ha hecho un buen trabajo.
Bueno, lo intentamos, lo estamos intentando, pero sí que ha sido un año muy duro porque además ha habido retrasos, sí, ha habido cancelaciones, ha habido mucha incertidumbre, sí, entonces todo ha estado muy en el aire. Y sí, no es solo una cuestión nuestra, sino todo el mundo está igual. Hay mucha gente que no se quiere mover, hay mucha gente que tiene miedo, y con la nueva situación además en la península, pues todo se está complicando, pero bueno, con muchas ganas y con mucha moral de intentarlo.
Lo más importante es ponerla en marcha. Por cierto, que sobre el tema de las entradas, ¿ya se ha implementado ya esta medida? ¿Se van a realizar entradas exclusivas para que, en fin, podamos disfrutar de esta Feria del Libro o todavía
en
no?
En principio, si es así, la idea, lo que se estaba barajando es que haya una especie de aplicación para que se gestione todo online. Pero de todas formas, esa información se pasará lo antes posible a todos los medios y lo antes posible todo el mundo tendrá acceso a tanto lo que es el programa completo como las condiciones para poder acudir. Y les animamos a que vengan con sus mascarillas, con su gel hidroalcohólico, con todas las precauciones. Espero que lean y se animen a estar en la Feria del Libro y a vivirla.
Pues ahí estaremos, 32ª edición de la Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria, que cambia su ubicación de San Telmo hacia el Parque Santa Catalina y el Museo Elder. Ahí estaremos. Pues muchísimas gracias por atendernos, doña Ángela Jurado, que es la coordinadora de programación de la Feria del Libro de la capital Gran Canaria. Un abrazo, que todo vaya bien. Seguimos hablando.
Un abrazo, muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
El Estado a la educación concertada le cuesta la mitad de
la nueva ley CELA, que podría aplicarse ya para el año que viene. La ley sigue su trámite hacia el Congreso sin el más mínimo consenso y en su contenido da un golpe casi mortal a la educación concertada.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Que ni se contempla el tema de la salud mental. Esto va a costar muchísimo levantarlo.
Trastornos mentales, bajas laborales. En plena segunda ola del coronavirus, muchos países actúan ya pensando en lo que puede venir y en los efectos psicológicos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Pues todos los lunes echamos un vistazo a Latinoamérica y hoy más que nunca pendiente de lo que ha ocurrido en Chile, porque la gran mayoría de chilenos, estamos hablando de casi el 80%, se ha pronunciado a favor de cambiar la histórica Carta Magna, la Constitución de Pinochet, modificarla, cambiarla por una nueva. La verdad es que, todo hay que decirlo, el entorno, la esfera que crea la Carta Magna o la Constitución de Pinochet, pues hacen que mucha gente ya directamente, por el simple hecho de nombrarla así, esté totalmente en contra por la cantidad de crímenes que hizo Pinochet en Chile, no solamente en Chile, sino también en otros lugares, en otros países. Vamos a hablar de esto con uno de los responsables de esa reunión de jóvenes iberoamericanos de España, y se llama Javier Amador. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues el 80% de los chilenos que están a favor de cambiar la Constitución de Pinochet, esto ya se esperaba, ¿no? Eso ya prácticamente se daba por hecho.
Sí, se esperaba una aprobación mayoritaria a favor de una nueva Constitución en Chile. Lo que no teníamos tan claro era la respuesta a la segunda pregunta, donde se da se confirma el divorcio de la sociedad chilena con sus partidos políticos, porque si había dudas sobre si se iba a optar por una vía que era la que más defendía el gobierno, que era que el 50% de, por llamarlo de alguna manera un paralelismo con lo que sería en España, de las Cortes Constituyentes estuvieran formadas por representación de los partidos actuales y el otro 50% por la sociedad chilena elegida en unas elecciones de listas abiertas, o más que de listas abiertas, de que cada uno se presente individualmente sin partidos políticos, y no se optó por esa vía, se optó por la segunda, en la que los 150 miembros de esa convención constitucional fuesen personas elegidas para este fin, en unas elecciones que tendrán lugar en abril. Esto deja en jaque completamente al sistema de partidos. Cuando se decía que esto eran unas revueltas contra Piñera, ya muchos avisábamos que no, que esto eran unas revueltas contra el sistema chileno. La semana pasada, en estas grandes revueltas que hubo en Chile, uno de los alcaldes del entorno de Santiago de Chile, de una de las comunas de Santiago de Chile, siendo del Partido Comunista, fue a apoyar las manifestaciones y tuvo que irse completamente abucheado. O sea que realmente lo que más preocupa de Chile no es que se haya aprobado que se redacte una nueva constitución, que además el gobierno ha visto con buen ojo porque no le ha quedado otra, no solo es que el 79% de las personas quieran que los partidos no tengan nada que ver con la redacción de la nueva constitución, sino que se ha roto completamente esa relación de representantes y representados. O sea que la nueva constitución habrá que ver cómo configura el sistema partidista, porque no conocemos actualmente una democracia en el mundo que no tenga una base de partidos políticos de una manera u otra, bipartidista o multipartidista, como sea, pero no tenemos un sistema que renuncie completamente a la lógica de los partidos políticos, que parece que es la mayoría de lo que quiere la población en Chile.
Pues la verdad es que es bastante interesante lo que estás diciendo, porque al fin y al cabo tampoco es que tengamos experiencias anteriores, ¿no? Porque como dices tú, pues por regla general, siempre tenemos un sistema político, socioeconómico, representado a través de diferentes partidos políticos que al fin y al cabo son nuestros representantes, por lo menos en España, en ese aspecto bicameral que tenemos, tanto el Senado como el Congreso. Por lo tanto, el futuro es incierto, ¿no? El futuro que se enfrenta ahora mismo a Chile, la verdad es que uno no sabe exactamente a qué se pueden atener los chilenos.
Sí,
y el mundo
sí,
mirando, claro, porque Chile, es algo inédito también.
Chile es un país que para bien o para mal ha sido un laboratorio de práctica de muchas cosas para el mundo. La escuela de Chicago, dentro del liberalismo económico más absoluto, se encontró los Chicago Boys, que se llamaban los economistas a los que Pinochet llamó para levantar la economía chilena, siendo un sistema completamente liberal, con un escaso peso del sector público, que ahora llega a su fin. Ahora se quiere cambiar el modelo económico, pero también se quiere cambiar el modelo político y darle la espalda a los partidos. Yo siempre digo la misma frase, y la he repetido unas cuantas veces en esta sección, esa frase de Ortega y Gasset, que dice que cuando las revoluciones, que el problema de las revoluciones es que lo abstracto combate contra lo concreto, y cuando se concreta lo abstracto a veces es peor que lo anterior.
Sí.
Entonces vamos a andarnos con ojo de lo que vaya a pasar en Chile en los próximos meses.
Pues vamos a mirarlo, como dices tú, con mucho ojo, porque puede ser bastante interesante ese banco de pruebas que puede ser Chile, ¿no? La verdad es que Chile tiene muchísimo recorrido, seguramente la semana que viene seguiremos hablando, pero también quiero preguntarte sobre esa llegada de Leopoldo López, o esa fuga de Leopoldo López. ¿Qué efectos podría tener en Maduro, en Guaidó? ¿Qué efectos al fin y al cabo se pueden ver en el país venezolano?
Bueno, un poco para que la gente que nos escucha, hacerles un comentarles cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Leopoldo López fue detenido, estuvo encarcelado en un juicio bastante cuestionable, con garantías bastante cuestionables, luego casi como una dádiva del gobierno de Maduro se le concedió el arresto domiciliario en lugar de estar en prisión, y cuando se hace esa revolución en la que Guaidó pretende tomar el control que muchos considerábamos legítimo del gobierno en Venezuela, en ese momento aprovecha Leopoldo López para alojarse en la casa del embajador español. En ese momento, pues hasta ahora ha estado en la embajada. Una de las cosas que parecía que había sido una bajada de pantalones, entre comillas, del gobierno de España era que se había decidido cambiar al embajador, pero como una de las últimas cosas que ha hecho el embajador Jesús Silva es darle salida a Leopoldo López, ayudarle a salir del país, y ahora está en Madrid. España tendrá que ver cómo responde a las amenazas de Venezuela, que amenaza con denunciar a España ante la comunidad internacional por participar en lo que ellos denominan fuga de Leopoldo López.
Sí. Permíteme que te interrumpa, porque yo creo que hay una pregunta bastante interesante. ¿Cuál es la posición del gobierno de España, teniendo en cuenta pues que uno de los partidos apoya considerablemente a Maduro? Lo ha recibido España a través del embajador, que, como dices tú, ha facilitado la marcha de Leopoldo López aquí a España. ¿Esto no puede ser un conflicto, una fricción entre el gobierno de España, precisamente por Leopoldo López? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se ha escuchado? Tú que lo sigues de cerca.
Yo, sinceramente, no creo que le haga demasiada gracia a Podemos esta acogida a Leopoldo López. Pero también digo una cosa, y que la digo siempre, yo tengo mucha confianza en el sistema diplomático español, porque creo que los ministros de Asuntos Exteriores deciden muchas cosas, pero también hay un alto cuerpo diplomático que también decide otras y que tiene mucho poder en el gobierno, sea el que sea. Entonces yo creo que esto no es una cosa improvisada, no creo que es una cosa que haya hecho el embajador sin avisar absolutamente a nadie, creo que es una estrategia de país, y creo que Podemos a lo mejor pues en los próximos días critica, pero no creo que tengan el peso como para dar marcha atrás a esta decisión.
¿Pero se ha dicho algo desde el partido
por
de
ahora
Pablo
no,
Iglesias?
Por ahora no, y recordemos también que esto, como no puede ser de otra manera, cuenta con el visto bueno de la Unión Europea a través de su alto comisionado de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que no es otro que Burrell, exministro de Exteriores, ¿no?, de Pedro Sánchez, y que seguro, estoy completamente seguro, que ha validado esta acción.
Pues vamos a ver lo que pasa también, porque es un tema realmente interesante, a ver cuál es el pronunciamiento oficial del gobierno de España y a ver qué es lo que dice
Podemos también, si me permites nada más comentar muy breve,
sí.
Que no me pareció nada bien el adelanto que hizo Isabel Díaz Ayuso, que se vio que ya estaba informada de la decisión y casi dio ella la premisa en sus redes sociales dándole la bienvenida a Leopoldo López a España cuando todavía nadie sabía que Leopoldo López estaba en España.
Dicho queda, Javier,
con el gobierno.
Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Bueno, un abrazo. Chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Una de las voces del día, Borja Mayoral, en
¿Por qué te vas a la Roma?
Me siento a hablar con Zidane y decidimos que lo mejor era jugar en la Roma.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Fouto Alcalá.
En algunos países de Europa habrá público.
¿Qué va a pasar en España?
Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada.
He intuido en conversaciones, Juanma, cansancio. El fútbol quiere meter público. Bueno, pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Antonio es de Vigo y tiene 76 años. Sus compañeros de clase le conocen como el abuelo que nunca ha querido dejar de aprender. ¿Qué dicen tus nietos, Antonio, de tus métodos?
Tengo un nieto que es un poco inquieto.
Abren la puerta al conocimiento. Vamos a viajar en el tiempo. Por ejemplo, al año 2050. ¿Habrá alimentos para todos? La FAO pone el foco en los insectos.
Y mucho antes estarán más incorporados en nuestra dieta de lo que pensamos.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los lunes finalizamos el programa con Guzmán Marrero, técnico del Centro de Plantas Medicinales de Canarias, que recuerden ustedes está en Tejeda. Guzmán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Oye, muy bien, fenomenal. Encantado de hablar contigo. Ya nos explicarás tú cuál es esta planta que por el nombre la verdad es que nos resulta irreconocible totalmente, pero que si vemos una foto sabemos exactamente cuál es, la Altavaca.
Exacto, la Altavaca, por lo que tú dices, cuando vemos una foto, sobre todo por ese color amarillento que tiene, es una plantita muy tallosa, muy leñosa, pero sobre todo la distinguimos porque cuando pasamos la mano alrededor de ella, se nos va a pegar, es una planta muy pegajosa, muy que las sus hojitas sueltan ese pegoste que no suele gustar mucho, pero ese mismo pegoste lo utilizan en la zona o lo han utilizado para, por ejemplo, barrer los tunos, la propia planta en sí, aparte del uso medicinal que le vamos a dar, también nos sirve para barrer esos tunos porque el espicho se queda pegado a ese pegote. Uh-huh. Luego también es capaz de ahuyentar, se ponía antiguamente, y eso sí me acuerdo yo ver a mi padre en las camas de los animales, esta planta en ocasiones cuando la tenían, para un poco cuando los animales tenían sobre todo pulgas o algún piojito, lo que sea, en la cama, era capaz de eliminar o ahuyentar a estos bichitos y que los animales pues durmieran o estuvieran un poquito mejor. Uh-huh. No crece más de 30 o 150 centímetros más o menos de altura, es muy reconocible en los caminos, se encuentra tanto del sur hasta las cumbres o del norte a las cumbres, se encuentra por toda la isla, sí. E incluso en los barrancos donde le gusta estar.
Si la por ese color amarillento, ¿no?, que tiene, por cierto, también sí. Se le llama matamoscas, entiendo que por lo que nos acabas de decir, ¿no? Exacto. La posibilidad de que la mosca se quede ahí atrapada, ¿no?
Exacto, por ese pegoste que ella suelta, pues uno de sus atractivos, uno de sus significativos más importantes que tiene la planta, sobre todo exteriormente, y la recurrimos rápido para cositas así, bichitos, mosquitos, pulgas y cositas así, se recurre a ella rápido.
Uso medicinal.
El uso medicinal principal, bueno, tiene otros usos, sobre todo en infusión que te comento, que son para disminuir un poquito el azúcar en la sangre, como diurética, pero su uso, analgésica también, pero su uso principal es sobre todo en cataplasma. La gente aquí la utiliza muchísimo para golpes, para aliviar problemas de reuma, pero mezclada con otras dos cositas, no es la planta por sí sola. Cogen un almiré, ponen la plantita en ese almiré, una cantidad determinada, y luego la utilizan con majada con vinagre y sal. Todo eso crea una especie de cataplasma o una plastita que vamos a colocar en un pañito poroso que podemos calentar un poquito en el microondas y dejarlo tibio y colocarlo en la parte afectada. El mismo uso tiene para cicatrices, para heridas y cicatrices, esa misma plastita que vamos a sacar la podemos poner y alivia muchísimo la cicatriz o la herida, pero sobre todo para golpes y temas de reuma. Un reuma que está un poquito tibio, no caliente, pero es un poquito tibio, nos va a venir muy bien, nos va a ayudar muchísimo.
¿Reuma como infusión, entiendo?
No, como mezclado con vinagre y sal, igual, como cataplasma igual.
¿Como infusión tiene algún tipo de uso medicinal?
Sí, sobre todo para azúcar en sangre. Es una planta que esta la podemos tomar 3 veces al día, sin ningún tipo de problema. Y para cuando tenemos mucha azúcar en la sangre, pues diurética como casi todas, pero también nos alivia muchísimo, podemos ir al baño. Después analgésica, un poquito para si tenemos alguna irritación de estómago, alguna hinchazón o algún problema intestinal de hinchazones, pues nos ayuda un poquito a aliviar esa hinchazón internamente, pero eso sí sería la plantita por sí sola, no habría que añadirle nada, 5 minutitos en agua, 10 reposando y tomar.
Bueno, pues la Altavaca, que es muy parecida, por cierto, al girasol, por ese color tan amarillo, ¿verdad? Y que, como dices tú, por el nombre, la verdad es que la reconocemos poco, pero desde que veamos una foto sabemos efectivamente exactamente cuál es, porque en cualquier camino la podemos encontrar. Pues será hasta la semana que viene, Guzmán. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Javier. Hasta la semana que viene.
El punto final de la mañana de COPE Gran Canaria. Julia Abreu, Guillermo Correa en la realización técnica. Eva Martínez en la producción. Les habló encantado Javier Benítez. Adiós, será hasta mañana martes ya. Sigan disfrutando de lo que queda este lunes.